La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, los y Juan Maceiras, iniciamos la crónica de actualidad de esta jornada en la provincia de Ourense. Este viernes 29 de enero, donde amanecimos con nieblas intensas, mucha fresquillo esta mañana, podríamos decir así, en toda la geografía ourensana. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban 5 grados de temperatura tan solo en la ciudad de Asburgas. Ahora tenemos 8 grados, el frío que sigue siendo evidente en puntos de alta montaña en la geografía ourensana. Alcanzaremos máximas de en torno a los 13-14 grados en Verín o Barco y en la capital de las Asburgas. La última hora nos lleva al pleno de la Diputación de Ourense, que se está desarrollando en estos momentos y donde el grupo de gobierno saca adelante una modificación de crédito que va a permitir habilitar 4 millones de euros en ayudas a entidades empresariales, sociales, culturales y deportivas de la provincia, donde destaca la labor que realizan algunas de ellas y que reciben ayudas. Plácido Álvarez es el portavoz del Partido Popular en la institución provincial.
Parece ser que quiere orientar todo desde la perspectiva que aún le interesa. Temos que facer tamén, señor Gómez Pérez, algún estudio da labor que fai a Fundación San Rosendo nesta provincia. E usted debe saber, e sabe o como a mí. Xente moi humilde que está nesas residencias, que se non fora a Fundación a ver onde estaba. E cando fagamos o estudio, fagámoslo de todo. Porque ao mellor sorprendémonos tamén.
Se saca adelante esa modificación presupuestaria por valor de 9 millones de euros, 4 millones ayudas, 5 millones destinados a amortizar la deuda. Es la última hora en el pleno de la Diputación de Ourense. En la crónica de sucesos, la Guardia Civil de Luintra en Nogueira de Ramuín ha detenido a un vecino de Ourense de 50 años que fue sorprendido apoderándose de más de un centenar de metros de cable de cobre del AVE. Según informó la Guardia Civil, el detenido cogía un total de 113 metros de este material en las obras de construcción del túnel del AVE en la línea Ponte Ambía de Tabuadela. Y detenidas 5 personas acusadas de crear empresas ficticias para emitir facturas falsas y contratar a personas. Se trata de 3 ourensanos, un dominicano y una brasileña. La presencia del Estado de Morelos, representando a México como país invitado, y la celebración de una edición especial dedicada al entroido marcarán el Xantar 2016, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico de España, que se celebra en Expo Ourense del 3 al 7 de febrero, que fue presentado esta mañana en la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense. Alejandro Rubín es su director.
Pero hay algo que o fai, ademais de a singularidade que ten na súa estrutura, na súa maneira, que o fai único, que é o apoio da cidade e da provincia de Ourense. Este ano o xantar que van a ver vostedes é un xantar que vai na línea na que evoluciona en todo o mundo todos os eventos, na línea máis profesional. Vanse encontrar, en lugar dunha aula gastronómica, que empezamos, vanse encontrar con 3 aulas gastronómicas. Vanse encontrar cunha zona específica de degustación, vanse encontrar con túnel do viño, vanse encontrar con aula de cata.
Y la última hora nos lleva también al Ayuntamiento de Ourense, porque se acaba de presentar el entroido de la ciudad para este año 2016. Amelia González, buenos días.
Buenos días. La recuperación del pregón y la cena del carnaval son las principales novedades del entroido de este año en Ourense. El programa de actividades fue presentado en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Belén Iglesias, y dijo que incluye además animación de rúa, sesiones de noches de DJs, zonas de ambientación musical en diversas partes de la ciudad y el tradicional desfile de comparsas, entre otras actividades. Escuchamos a la concejala.
Destacamos o pregón, volver a recuperar o pregón para a nosa cidade, que se vai a levar a cabo o vernes 5 de febreiro ás 21 horas, donde habrá sorpresas, cun gran espectáculo que seguro que lles vai a sorprender e que ademais lle vai a gustar. Será o mismo venres, unha hora máis tarde, ás 22 horas, donde volvemos a recuperar unha festa recoñecida e pedida por todos, que darlle a benvida ao entroido ca tradicional cena que se vai a levar a cabo na Alameda do Concello.
Pues serán 5 días intensos de actividad de entroido en Ourense que concluirán el miércoles 10 de febrero con el entierro de la sardina.
Gracias, Amelia. Muy buenos días. 12:34. Buscamos la última hora en las comarcas de Alime y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes. De entroido se habla también en Verín, porque anoche los compadres salieron a la calle para celebrar la primera gran cita del carnaval en la comarca de Monterrey. Después de las cenas en los restaurantes de la villa, el juicio al Maragato, acompañados de Vical y Corcafey, la música de la charanga Támega y de la banda de música del Ayuntamiento de Berín. La fiesta continuó después en la Plaza Mayor y en la Plaza García Barbón. Y la próxima cita del carnaval en el sur de la provincia nos lleva este domingo, cuando salgan los cigarrones en Berín. A partir de las 11:30 se van a concentrar más de 200 cigarrones en la Plaza del Ayuntamiento. Es uno de los momentos más esperados del carnaval en la comarca de Monterrey, y sobre todo por los cigarrones, para después saludar a los feligreses a la salida de misa. Van a estar en la parroquia y también en la iglesia de la Merced. Y en Chinzo las pantallas se van a concentrar este próximo domingo a partir de las 12:30. También es el domingo corredoiro en la capital de Alimia, donde las charangas van a estar acompañando la fiesta durante toda la jornada. Quien sí va a acompañar una fiesta gastronómica son los vinos de Monterrey, elegidos por quinto año consecutivo como el vino oficial de la Feria del Cocido de Lalín, que se celebra este próximo fin de semana y que prevé la visita de más de 70.000 personas. Cuando se cumple una semana de la muerte del alcalde de Agudiña, fallecido el pasado viernes de un infarto fulminante, el Concello ya remitió esta mañana el acuerdo plenario de ayer jueves a la Junta Electoral de Zona de Berín. Ahora en 15 días la Junta va a emitir la credencial del nuevo concejal. Y el Ayuntamiento de Berín no va a subir este año los impuestos de bienes inmuebles, el IBI, y tampoco la contribución a lo que es las propiedades rústicas. Dice el actual alcalde que se van a mantener los actuales baremos impositivos sobre el valor catastral. En Berín, cielos despejados, temperatura a esta hora de la mañana fresquita. Tenemos solo 9 grados en la comarca de Monterrey.
Gracias, Felipe. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos vamos a las comarcas de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Pues aquí también tenemos una mañana fresca con temperaturas de 9 grados y cielos completamente cubiertos. Y seguimos hablando de ese pleno que decidirá la nueva presidencia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, que será convocado a lo largo de la próxima semana. Es la intención del presidente provisional José Guitián. Antes volverá a reunirse con representantes de las bodegas pertenecientes a la denominación de origen para llegar a un acuerdo sobre la línea de actuación de este colectivo. Y la Asociación de Empresarios de Valdeorras, junto con el Centro Comercial Aberto de Obarco, en colaboración con el Concello de Obarco, organiza la 17 edición de las Jornadas Gastronómicas de Entroido, que tendrán lugar del 4 al 9 de febrero. Un total de 8 restaurantes del municipio ofrecerán durante los 6 días menús variados con productos típicos de carnaval.
Gracias, Ainhoa. Buenos días.
Buenos días.
12:37. Vamos con el fin de semana deportivo. Pepe Garrote, buenos días.
Vamos allá entonces. Buenos días, Juan. Vamos.
¿Comienza hoy? ¿Comienza mañana?
No comienza hoy porque el Club Orense Baloncesto está de vacaciones. No hay jornada este fin de semana porque se disputa la Copa. Y el equipo, bueno, pues entrenó a lo largo de la semana, doble sesión. Ayer por la tarde finalizó los entrenamientos y el técnico le dio 3 días de descanso. Hoy, mañana y el domingo tendrán descanso para el lunes volver a los entrenamientos. Falta la CIA, porque además sabes que en el baloncesto no pararon en Navidades prácticamente, más que Nochebuena y Navidad y poco más. Entonces, bueno, pues aprovechó también para darle descanso a los jugadores, que liberen un poco la mente y el lunes vuelvan a los entrenamientos para preparar el partido del próximo sábado, que es en Lugo, ante el Breogán, aunque en este caso pues es un partido más descafeinado que otras temporadas. Sí hay fútbol, y la jornada prácticamente centrada en el sábado y el domingo. Comenzamos por la tercera división, que se disputa todo el domingo. Un equipo que juega en casa, en este caso el Berín, recibe al Choco en el José Argiz desde las 4:30 de la tarde. Como venéis comentando, prácticamente metidos en los carnavales. No de lleno, porque es el próximo fin de semana, pero casi metido en los carnavales. Viaja el barco a Arousa y el Barbadas a Aspontes, en la regional preferente. Juegan como visitantes Monterrey y Arenteiro. El Monterrey lo hace en Caselas, el Arenteiro en San Senso, y en casa juega el Ourense Club Fútbol. Lo hace recibiendo al Gondomar en el campo del Couto el domingo a las 4:15 de la tarde. Para el sábado por la tarde, División de Honor Juvenil, un partido interesante en el campo de Oira a las 4:00, el Ourense que reciba al Lugo. Toca ganar sí o sí, no le vale otro resultado a los de Fran Justo. El Pabellón, que salió del descenso, visita al Valmillor. Y en fútbol sala femenino, el Burgas, que tiene una difícil salida complicada a Madrid para enfrentarse al líder, el Atlético de Madrid, y el Ourense en Vialia, que ayer se clasificaba para la final de la Copa Asunta, que recibe al Roldán a las 5 de la tarde del sábado en la cancha central de Remedios, por cierto. Y termino, para los partidos del Ourense Club de Fútbol, Tanto el de Preferente del domingo 4:15 en Ocouto, recibiendo al Gondomar, como para el del sábado a las 4 de la tarde en Oira, recibiendo en División de Honor al Lugo, como para el del fútbol sala femenino, el sábado a las 5 de la tarde en la cancha central de los Remedios, regalamos entradas. Simplemente por llamar aquí a los teléfonos de COPE, 988-39-1414, 988-39-1400, y el oyente que llame escoge si quiere ver el partido de la Preferente, si quiere ver el partido de División de Honor o si quiere ver el partido de fútbol sala femenino. Le damos a escoger.
Tiene de todo.
Tiene de todo. Así
para
que
disfrutar.
Fútbol sala femenino, fútbol juvenil o fútbol de Preferente. Él escoge. Nosotros le facilitamos la entrada. Sí, más no podemos hacer.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
12:40. Hacemos una pausa y seguimos. Bueno, pues aquí estamos en la mañana de COPE. Ya se empieza a vivir el ambiente de carnaval, ¿eh? Ya se acaba de presentar, ¿verdad?, la programación de carnaval en la ciudad.
Sí, y los niños ayer creo que participaron muchísimo.
En el showbiz de compadres.
Justamente. Hoy estaban los representantes de varios barrios de la ciudad, donde también tienen sus propios, digamos, carnavales. Estaban en el ayuntamiento. Y han presentado pues toda la actividad que va a haber desde el día 5, en los que se abrirá, digamos, se abrirá oficialmente con el pregón el carnaval, hasta el día 10, acabo de decir, casi no me acuerdo ni lo que digo, hasta
miércoles
el día 10, miércoles de ceniza.
Muy bien.
Así que preparémonos, porque bueno,
pero
yo
se
soy...
ha presentado en todo el triángulo mágico de Entroido. Dime.
Siempre digo, empieza oficialmente el día 5, pero bueno, yo imagino que todos estos días veremos entroidadas en muchos lugares.
Bueno, seguro, ya.
Mucha gente ya.
Don José Ángel Vázquez Barquero, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orense, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted es el entroideiro?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que este año no tengo yo el cuerpo para el entroido, pero bueno, sí, suelo disfrazarme varias veces.
Es una fiesta de las tradicionales, de los que apuntamos siempre en el calendario, claro.
Sí, por supuesto, es una fiesta muy arraigada en esta ciudad, en esta provincia, y a mí me gusta mucho.
Bueno, pero vamos a hablar de todo ello.
¿Sí? Una cosa, es algo que siempre me llama la atención, no, pero es lo normal, pero dices, no sé por qué a los señores que están metidos en política no me los imagino disfrazándose en carnaval, pues mira, estas historias.
Pues, ponte en situación, yo suelo disfrazarme de señorita.
¡No me digas! ¡Anda! Sí.
¿Cuántos hay?
Hay muchos caballeros que se disfrazan de señorita, ¿no? Bueno, cuando yo era pequeño había un personaje muy emblemático en la ciudad, ¿no?, que era Toñito Patata, que también tenía esa costumbre, ¿no? Y bueno, pues fue algo que quedó ahí de pequeño, y en la medida en que puedo y la climatología acompaña y los tacones no me destrozan los pies, pues me suelo disfrazar de señorita. Sí, me gusta.
Bueno, pues vamos a hablar de esto y muchas más cosas, de temas de actualidad. Antes de nada, decir que nosotros siempre hacemos una programación especial sobre el carnaval, que ya saben todos los oyentes. La semana que viene, el lunes, estaremos aquí en los estudios de la cadena COPE con varios invitados, pero el martes ya estaremos en Laza. El miércoles haremos la programación especial desde Spourense, desde Xantar, donde esta mañana se presentaba lo que es la el Salón Internacional de Gastronomía. El jueves estaremos en Verín, en el Xoves de Comadres, y el viernes en Xinzo da Liña, haciendo la programación especial, y también lo haremos en la Plaza Mayor de Orense. Pero hablando de carnaval, yo recuerdo que los alcaldes y distintos concejales de cultura que han pasado durante todos estos años por los micrófonos de la cadena COPE, cuando hacemos el programa en la Plaza Mayor, siempre venían disfrazados, siempre se implicaron, y de qué manera, ¿no? Recordamos el exalcalde Agustín Fernández, la ex concejal de Cultura Isabel Pérez. Bueno, podríamos hablar de todas las iniciativas.
Es una fiesta muy, muy, muy nuestra, ¿no? Bueno, siempre yo recuerdo, siempre el carnaval.
La implicación, ¿no? Claro.
Antes y después del 75, de la llegada de la democracia, siempre. O sea, es algo totalmente arraigado en nuestra sociedad, y por lo tanto yo lo veo como normal, ¿no?, que los concejales de cultura y los alcaldes pues se disfracen y participen.
Y participan en el programa nuestro, además. Y este año también lo haremos en la Plaza Mayor de la Ciudad de Orense, el lunes día 8. Hacemos una pausa y hablamos con Vázquez Barquero.
Si Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Toyota, siempre mejor.
Ven a probarlos a Toyota Ourense, concesionario Toyota para Ourense en Polígono de Barreiros. Y aprovecha nuestras ofertas especiales para unidades limitadas hasta fin de mes. Abierto también sábados por la mañana.
No almacenes en residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, baterías.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibraudas Viñas, Sector C, Calle 5.
Ya suena el carnaval en Josbeltex,
con las telas más divertidas y originales para confeccionar tu disfraz para grupos y comparsas.
Vida y color a tus ideas en carnaval con Josbeltex.
Las mejores telas de Galicia en calle Reza, esquina Dr. Fleming y Progreso 16.
La campanada del carnaval la da Josbeltex.
A Deputación de Ourense e Sogama apostan pola reciclaxe. Se queres aprender a fabricar o teu propio compost, participa na campaña Ourense Composta. Inscríbete nas distintas carpas de compostaxe que organizaremos na provincia e pola túa participación recibirás, de maneira gratuita, un composteiro e un manual de compostaxe doméstica. Consulta toda a información en depourense.es. Ourense Composta. O orgánico non é lixo. Mañá sábado 30 inscríbete na nosa carpa diante da Casa do Codo de Arrúa.
Preparados para el invierno en Grupo Vila.
Con nuestra exposición de estufas y calderas de pellet, ecofores y grandes promociones.
Estufa Moon para calentar hasta 70 metros cuadrados totalmente instalada por tan solo 69 euros al mes.
Y si compras una de nuestras calderas te regalamos el combustible para este año.
Financiamos todas tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Grupo Vila, Navarraza, kilómetro 9, Perino de Aguiar. Abrimos sábados todo el día.
Tintorería,
lavandería,
Lavomat 2,
limpieza de alfombras, sofás, fieles, mantas, edredones,
servicio de lavandería y planchado,
y con entrega a domicilio totalmente gratis.
Lavomat 2,
en Sampaio 8, El Puente.
Teléfono 988 37 35 11.
Un servicio indispensable en tu casa o empresa.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en la mañana de COPE con José Ángel Vázquez Barquero. El Partido Socialista ha presentado esta mañana una moción con el fin de paralizar el proceso de licitación del proyecto de la nueva estación de autobuses promovido por la Xunta de Galicia. ¿Qué le parece el proyecto?
Pues nosotros lo hemos dicho, y esto ya no es una cuestión ni de ideología ni de partido político, es una cuestión de sentido común. Entendemos que por la puerta de atrás se está firmando la sentencia de muerte del proyecto de estación intermodal del tren de alta velocidad, y bueno, se empiezan a colocar piezas encima de la mesa en el puzzle este que quieren montar, que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Eso es lo que nosotros denunciamos y es lo que nosotros planteamos, porque hace más de 4 años se aprobó un proyecto, el proyecto Norman Foster, el cual yo no entro a evaluar si es bueno o mejor o es medio pensionista, es el que se aprobó. A partir de ahí no ha habido ningún movimiento durante 4 años y ahora se descuelga la Xunta de Galicia sacando a concurso este proyecto, que no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto Norman Foster y que además no resuelve alguna de las cuestiones que están pendientes, ¿no? Lo que es evidente es que si estamos hablando de intermodalidad, si estamos hablando de la confluencia de distintos modos de transporte, si estamos hablando de un proyecto emblemático no solo para la ciudad, sino específicamente para el barrio del Puente, en el cual se prevé una reestructuración de todo el barrio con todo lo que ello implica, porque es un proyecto que aborda muchos niveles, no solo es una cuestión de infraestructura ferroviaria o de estación de autobuses, sino también es la liberación de espacios para desarrollos inmobiliarios, de dotacionales, toda la accesibilidad a las grandes vías de capacidad. Bueno, eso no se puede desarrollar ni espontáneamente ni colocando piezas encima de la mesa que no sabemos a dónde conducen, ¿no? La actuación de la Xunta en estos momentos va en esa línea, para nada tiene que ver con ese proyecto aprobado en su día, y por lo tanto nosotros pedimos que la cuestión se paralice. Es un tema importante y en estos momentos la ciudad no sabe hacia dónde nos lleva. Por eso nosotros hace unos meses le planteábamos al alcalde, precisamente para ayudarle en su gestión, que crease una comisión interinstitucional en la cual, pues bueno, se debatiesen este tipo de cuestiones. El alcalde dijo que ya existía una comisión de seguimiento con Fomento, en la cual participaba la Xunta y la Diputación y, por supuesto, el Concello de Ourense, y le ha metido este gol. y han metido este gol. Entonces, lo que queremos saber ya de una vez por todas es efectivamente hay un proyecto para estación intermodal AVE en la ciudad o no lo hay. Porque en estos momentos la sensación que tenemos es que no lo hay, ni lo va a haber, y se empiezan a hacer cosas que no tienen nada que ver con ese proyecto.
Usted sigue pendiente de un diálogo entre Ayuntamiento de Orense y Xunta de Galicia y
vamos a ver, yo sigo pendiente de que el alcalde de una vez por todas asuma el rol de alcalde. Porque a día de hoy la sensación que yo tengo es que, bueno, él se ve como un mero gestor del día a día y no asume su rol, el rol que tiene que asumir cualquier persona que toma el bastón de mando en cualquier ciudad. Él es el que tiene que liderar a Ourense. Y yo no sé si es que esto le viene grande o no quiere, o las dos cosas. Pero no podemos continuar en esta situación. Ser alcalde no significa poner cuatro bancos y pintar cuatro verjas, ni asfaltar cuatro calles. Eso está muy bien y eso lo tiene que hacer. Pero eso ya se hace de oficio, no hace falta un alcalde para desarrollar ese tipo de actividades. La propia dinámica del concello ya tiene unas partidas de mantenimiento y de reparaciones que posibilitan que cualquier funcionario o los funcionarios que estén allí puedan desarrollar eso. El alcalde está para otras cosas.
El alcalde está para
liderar la ciudad y llevar adelante los grandes proyectos, y en este sentido nosotros ya en campaña y en pre-campaña hablábamos de que Ourense tenía que crear un frente institucional para que entre todos, concello, diputación, cámara de comercio, confederación de empresarios, sindicatos, etcétera, etcétera, fuésemos de la mano al objeto de poder desarrollar aquellos proyectos que son estratégicos para la ciudad. Y habría, así lo dijimos, que petar en muchas puertas fuera de Ourense. Bueno, pues evidentemente nosotros no ganamos las elecciones, nosotros no gobernamos, pero tengo la sensación, estoy absolutamente convencido de que los que gobiernan en estos momentos, pues bueno, están mirando por otra cosa.
El AVE no fue tema de debate el otro día en la Junta de Portavoces, y otro transporte, el transporte metropolitano y también los presupuestos.
Sí.
¿Cómo ha visto el alcalde Ourense en el debate sobre los presupuestos? Porque decía que busca el consenso con la oposición.
Me parece bien que en el discurso pues hable de consenso, me parece bien, pero bueno, el consenso no es solo una cuestión dialéctica, es también una cuestión de ponerse a trabajar en esa dirección. Nosotros le dijimos que vale, que sí, que nos parecía muy interesante que esa fuese su intención, pero que hay una cosa que es evidente, no puedo repetir lo que ella hizo en el verano con la modificación de crédito. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues argallaron una modificación de crédito de 11 millones de euros, la aprobaron en Junta de Gobierno y luego se percataron de que, claro, había que aprobarla en el Pleno y no tenían los votos. Con lo cual tuvieron que dar marcha atrás, como recordarás. Y al final aquella modificación de crédito ya no fueron 11 millones de euros, sino que fue aproximadamente la mitad, ¿no? Bueno, pues lo que le dijimos al alcalde es que si efectivamente quiere consensuar los orzamentos, los presupuestos, por supuesto que nos tiene que dar un borrador de esos presupuestos e iniciar el diálogo antes de que el proyecto se apruebe en la Junta de Gobierno. Porque si ya lo va a hacer después, pues para ese viaje no hacen falta esas horas.
Pero ya se lo dijo. Le dijo que están esperando unos trámites que tienen que hacer.
Sí, pero nosotros ya le anticipamos que no queremos que nos repita la jugada del verano.
Ya.
Vale,
ya,
pero ya. No solo queda ahí la cosa. Nosotros discrepamos de que efectivamente los trámites que están realizando sean imprescindibles para aprobar los presupuestos. Nosotros discrepamos. ¿Y por qué discrepamos? Porque en el proyecto de orzamentos efectivamente tiene que hay un anexo de personal y hay un anexo y tiene que estar, digamos, reconocida cuál es la plantilla del profesorado, del profesorado, se me fue el lapsus en la universidad, la plantilla de trabajadores municipales. Pero una cosa es eso y otra cosa es la necesidad de aprobar una nueva RPT o de aprobar una modificación de la RPT. Son cosas totalmente diferentes. En el pasado nosotros aprobamos presupuestos, más los últimos se aprobaron sin necesidad de una nueva RPT, porque la RPT contempla otras cosas mayores de. Nosotros tenemos la sensación de que, bueno, de que de alguna manera el alcalde se está enrocando en este requisito. Es la opinión que nosotros tenemos.
Ayer lo hablaron en Junta de Portavoces.
Bueno,
este tema.
Cuando se convocó la Junta de Portavoces.
Lo hablaron en Junta de Portavoces.
Sí.
Y el alcalde les dio las explicaciones. Y el por qué exactamente. Pero,
nosotros, pero
por qué.
Al acabar, dimos una rueda de prensa.
Sí.
Bueno, con a la limón ahí, con otras fuerzas políticas.
Sí.
Y nosotros discrepamos.
Pero no les dio. la prueba fehaciente de
no,
lo que...
No nos dio ninguna prueba fehaciente de nada. En la Junta de Gobierno, la Junta de Portavoces, lo tocante a los orzamentos, simplemente habló de cuál era su voluntad. No hubo pruebas fehacientes de nada. Vale.
Hay un tema también que en ese sentido sí le ha hecho caso al gobierno, que es en lo que pedían ustedes para los vecinos de Reza, ¿no? Van a tener
sí,
un parque,
pero,
un aparcamiento.
Cuando uno lee las notas de prensa del gobierno o cuando uno escucha los comentarios en las ruedas de prensa del alcalde y del concejal de infraestructuras, pues da la sensación de que, bueno, esto ha sido una idea de ellos y una iniciativa de ellos, cuando los ciudadanos de Reza saben que esto no fue así. En primer lugar, porque esto ya fue un acuerdo del anterior gobierno con la empresa que está construyendo la nueva EDAR. Eso por un lado, que recogía efectivamente las reivindicaciones de los vecinos. En segundo lugar, porque el alcalde actual, Jesús Vázquez Abad, en reunión mantenida en el verano con los vecinos, ya les planteaba que muy probablemente ese acuerdo no se pudiese cumplir. Y hacía referencia a la avenida de los 500 años, es decir, a la ubicación próxima al río de esta infraestructura y, por lo tanto, que según la normativa sería imposible hacer y no sé qué, no sé cuánto. Claro, nosotros ahí ya reaccionamos un poco para preservar y garantizar esa reivindicación vecinal y los derechos que de alguna manera se habían otorgado, ¿no?, en ese sentido. Y claro, el alcalde ha tenido que dar marcha atrás, como en otros muchos temas ha tenido que darlo y seguirá dando, ¿no? Porque, bueno, a veces cuando uno llega de nuevas a los sitios y no conoce la situación o no tiene la voluntad necesaria para desarrollar ciertas cosas, pues suceden los problemas que está teniendo este alcalde.
Esta mañana tuvo lugar la mesa de movilidad convocada por el ayuntamiento por la oleada de atropellos, 16 en 37 días. Sigue la preocupación, ¿y cómo lo ve usted? ¿Se están empezando a tomar medidas?
Nosotros hemos dicho algo que entiende cualquiera. Es que las mesas están muy bien, pero normalmente las mesas lo que hacen es plantear dinámicas que conllevan la toma de decisiones a medio y largo plazo, o la resolución de temas a medio y largo plazo. Pero este es un tema que requiere una mayor atención y, por supuesto, tomar medidas ya. Y esas medidas ya no se están tomando. Se lo dijimos al alcalde, se lo repetiremos las veces que haga falta. Y de hecho, ahí está. ¿Cuáles son los resultados a día de hoy de la mesa de movilidad? ¿Resultados concretos? Ninguno.
¿Hoy qué hicieron, por ejemplo? ¿Qué pasó
hoy? Hoy no estuve en la reunión. Yo no soy el representante de mi grupo municipal en la reunión. Pero bueno, los resultados están ahí. Es decir, es como si mañana hay unas inundaciones aquí. Y entonces, para resolver el problema de las inundaciones, pues reunimos a la mesa de medio ambiente, si la hubiese, y empezamos entre todos a ver que no sé. No, mire, es que esto es un problema que hay que atajar ya. Entonces, obviamente, habrá medidas de choque, medidas a corto o a muy corto plazo, y luego, efectivamente, habrá que desarrollar otro tipo de medidas. Incluso, pues, me parece muy bien eso que dice el alcalde, que por cierto ya estaban recogido en documentos que existían con el anterior gobierno, de generar una cultura, concienciar a los ciudadanos, porque efectivamente también es un problema de educación vial, ¿no? Estamos de acuerdo, pero claro, ¿cuánto tiempo tarda en cuajar?
¿Y cuál sería su propuesta de choque?
Bueno, nosotros las estamos haciendo en la mesa. De hecho, nosotros en su día entregamos ya un documento que tiene entre 250 y 300 páginas, un plan de actuación en esa dirección. De cualquier forma, en el Pleno ya hemos hecho alguna propuesta en ese sentido, no solo avalada por este tipo de documentos que nosotros hemos puesto encima de la mesa, sino también por los contactos que hemos mantenido con colectivos sociales que efectivamente están preocupados por este tema. Hay lugares muy concretos y muy puntuales en los cuales o se toman medidas drásticas, como son los reductores de velocidad, o si no, difícilmente se va a atajar el problema. A partir de la concienciación y de todas estas medidas de las cuales el alcalde habla, pues sí, efectivamente puede haber un resultado positivo, pero nosotros entendemos que es a medio y largo plazo y hay que ser más drásticos y más categóricos.
Señor Vázquez Barquero, gracias como siempre por acompañarnos cada viernes hablando de la actualidad. Noticias de España y el Mundo, seguimos en directo aquí en la mañana de COPE.
Después de enero no hay nada mejor
que febrero en Hermanos Barros. ¡Febrero!
Con los precios más locos del año.
¡Hermanos Barros! Alfombras, colchas, mantas, edredones, sábanas, fundas nórdicas, sofás.
Es febrero en Hermanos Barros.
En Lomas Carvajal.
El mes loco de Hermanos Barros. Life is life.